¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Estamos ya a lunes 22 de mayo. Ayer fue 21 de mayo, ¿se dieron cuenta, no? Mucha gente que no se dio cuenta. Valparaíso, sin duda que sí. La gente que celebra con emoción el 21 de mayo, la gesta heroica de Iquique, la gesta heroica de Prat, sin duda que se dio cuenta y lo debe haber disfrutado muchísimo más. Porque claro, no hubo los problemas que había tradicionalmente cuando el 21 de mayo no solo era la conmemoración del combate naval de Iquique, sino que además la cuenta pública del presidente o presidenta. Y claro, una cosa opacaba sin duda la otra. Se producían incluso problemas de agenda, porque era difícil hacer coincidir ambas cosas. Se alargaba el discurso. Quiere decir que el presidente o presidenta no iba a estar presente para el momento en que se tocara la campana de la Esmeralda a las 12:10 del día en que se produce efectivamente la conmemoración, que es el momento en que la Esmeralda se hunde. Bueno, 21 de mayo ayer entonces, el 1 de junio, que a poquito, una semana, un poquito más de una semana, para que sí tengamos cuenta pública ya en el Congreso Nacional en Valparaíso. Un gusto estar de vuelta, un gusto estar nuevamente con ustedes. Le agradezco muchísimo a Rodrigo Álvarez por este reemplazo durante estos días. Sin duda que ustedes estuvieron muy bien acompañados. Y vamos a estar hoy día con Carmen Gloria Larenas. Ella es la directora artística del Teatro del Lago. Ese precioso teatro y ese precioso proyecto que está allá en Frutillar, en el lago Llanquihue. Con un edificio que es, no sé si ustedes lo conocen, ojalá que si no lo conocen, ojalá que lo conozcan luego, porque realmente vale la pena, y vale la pena además asistir a algunos de los eventos artísticos que se realizan allá. Además, un teatro que, pese a que está lejos de Santiago, tiene una cartelera de gran nivel. Muchas veces artistas que ni siquiera pasan por acá, por Santiago, que se supone que es a donde llegan los máximos artistas, bueno, de repente ni siquiera pasan por acá, se van directamente a Frutillar, y yo les encuentro toda la razón. Así que vamos a estar hablando de lo que se viene para el Teatro del Lago. También vamos a estar con José Ignacio Stark, nuestro panelista de tecnología, que está con nosotros siempre los días lunes, y partimos, por supuesto, con María del Carmen Rodríguez, quien no falla. ¿Cómo estás, Pitu?
A veces sí, poco, pero a veces sí. Poco. Bien, poco, muy contenta de tenerte de vuelta. También muchas gracias a Rodrigo Álvarez por esa labor.
Sí, pues. Abnegada. Por mantener viva la llama.
Exactamente, pero esta es una llama que no se apaga nunca, la de aire fresco. Oye, hoy día varios temas de los que se está hablando. Uno de ellos, la lamentable muerte del motociclista Nicky Hayden, el campeón del mundo de la moto, de MotoGP o MotoGP. Murió a los 35 años y es de esas muertes que sorprende, porque si bien uno, como la gente que hace este tipo de deportes, ¿cierto?, este tipo de actividades, uno se imagina que al menos sus parientes, por ejemplo, siempre tienen una preocupación. El hecho de que muriera después de un atropello en bicicleta es como de esas ironías de la vida que la verdad ha hecho que se hable aún más de este tema. Lamentablemente él era piloto de superbikes luego de que dejara las motos y se encontraba en Italia, estaba entrenando y fue atropellado en un atropello bastante fuerte, muy violento, se quebró el parabrisas, él quedó con lesiones gravísimas, con un politraumatismo craneal. Esto fue hace 5 días, fue hospitalizado y lamentablemente no pudo recuperarse de la gravedad de sus lesiones, y hoy murió, así fue confirmado por el hospital Mauricio Bufalini de Cesena. Bueno, obviamente que está siendo recordado en el mundo del deporte y especialmente en el mundo del motociclismo. Tanto por su legado como por el drama que hoy lo acompaña. Fueron 3 victorias y 28 podios en MotoGP y hoy lo tienen, por supuesto, dentro de los temas de los que más se habla en las redes sociales. Pero hay otro tema que ha estado dentro de los temas más comentados. Fue cuestión de segundos que el video se viralizara y listo, empezaron nuevamente las especulaciones. Sabido es que el presidente Trump se encuentra de gira, su primera gira en calidad de jefe de Estado, estuvo en Arabia Saudita y hoy se encuentra de visita en Israel. Aterrizó esta mañana en Jerusalén, el Air Force One, con toda la lo magnífico que puede ser el aterrizaje de este avión en un aeropuerto, alfombra roja desplegada, ¿cierto? Desciende el presidente Trump junto a su mujer Melania, y la comitiva que lo recibe, incluía al primer ministro Benjamín Netanyahu, comienza a adentrarse en la alfombra roja, van caminando. Y Melania se queda un poquito atrás, pero un poquito, no era una cosa así como que fuera atrás, fuera demasiado atrás. Y el presidente Trump en un minuto se da cuenta de eso y les tira la mano para atrás, como para dársela. ¿Ya? Le tira la mano para atrás como, Melania, avíspate, aquí, dame la mano y camina hacia adelante. Y ella no hace más que, ¡chac!, pegarle un manotazo en la mano.
Pegoso. Oh.
Y no hay dudas de que hay un manotazo, hay una, hay una violencia, de hecho, en el golpe. ¿Qué fue lo que produjo la molestia de Melania? No lo sabemos. ¿Habrá sido un problema arriba del avión o simplemente le molestó esto que la dejaran en galucha? Aquí cuando iban caminando por la alfombra roja, no lo vamos a saber probablemente nunca, pero ya esos segundos de video se han viralizado y están dentro de los temas de los que más se habla en el día, porque el manotazo que le pega es clarísimo.
Oye, yo acabo de estar en Estados Unidos.
¿Ya?
Y, bueno, no se habla de otra cosa que de Donald Trump. Es impresionante, impresionante. Nunca había visto una situación en la que los medios estuvieran tan monopolizados por un solo tema.
Pero el ciudadano.
No, el ciudadano está viviendo su... Bueno, tampoco conversé mucho con ciudadanos, digamos, de política. Es un tema que en general en Estados Unidos no se habla mucho de política.
En la calle.
Sí, no es un tema, no es como de buen gusto estar hablando de política. Es un tema que en general divide, por lo tanto no es que uno, se encuentre con una persona, entra en conversación a los cinco minutos está hablando de política.
¿Y qué onda, Donald?
Con algunas personas, obviamente, sí. En general en ambientes más académicos, claro. Ambientes muy cultos, ambientes relacionados, por lo menos lo que me ha tocado a mí, con el periodismo, qué sé yo, ahí obviamente que se habla. Pero en la vida cotidiana no es el tema más
bueno,
relevante.
Bueno, y es igual en todas partes, probablemente.
Yo creo que en todas partes. Claro. Acá es lo mismo.
Menos en Argentina, ¿o no? Que como que ahí con el taxista se habla
toda
siempre.
Razón.
Sí, en Argentina, donde, con quien sea, o se habla de
razón.
Política.
Y en cualquier momento del año, no importa que haya elecciones, nada. Siempre es el primer tema.
Se lo
que,
llevan todo, claro. Y siempre con palo.
Tienes toda la razón, fíjate.
Sí,
claro. Porque cuando uno empieza a conversar con alguien, siempre hay algunos temas como para ir entrando en calor, ¿no es cierto? Como para ir quitando el hielo. Y en Argentina es la política, tienes toda la razón.
Sí.
Bueno, pero el punto es que en el aeropuerto de Los Ángeles había un local de venta de cosas estadounidenses, digamos.
Ya.
No recuerdo, souvenirs.
Souvenirs.
Pero American se llama, creo que así se llama la tienda, ¿no?
Mucha águila,
mucha bandera, muchas cosas con USA, etcétera, etcétera. Y también había un mesón grande de cosas de política.
Yeah.
Un mesón dedicado a Donald Trump, por supuesto. Gorros, el gorro rojo, Make America Great Again. Imágenes de Donald Trump en qué sé yo, musculoso. Dedos arriba. Otra junto con Mike Pence, con su vicepresidente. Y bueno, dentro de las por ejemplo, de las cosas que de estos imanes que uno puede pegar en el refrigerador, había varios, el de Make America Great Again, etcétera, etcétera. Había uno que me dio risa, que salía Pence junto con Trump y como que se estaban apuntando uno al otro. Y el mensaje era, he's the idiot. Él es el idiota, y se apuntaban uno al otro. Bueno, y había uno que era hashtag Free Melania. Liberen a Melania.
Es una etiqueta que no se pierde, ¿eh?
No,
de vez
no
en cuando revive. Cualquier cosa que haga Melania, así, desde que pone la cara de pena, ¿te acuerdas en el cambio de mando cuando ponía esa carita de pena y todo?
Sí.
Ahí Free Melania quedó para siempre.
Es una persona que sufre.
O al menos eso es lo que los medios nos quieren mostrar. No sé, quizás lo pasa estupendo, pero...
Sí, a lo mejor es la cara de ella nomás.
Sí, también tiene una cara así. También hay muchos memes de eso.
Cuando
¿No
uno le
visto?
Preguntan... ¿Por qué estás enojado? No, estoy enojado, soy así.
No me pasa nada. ¿Has visto? Hay unos memes que ponen que Melania en general tiene siempre la misma cara. Entonces da lo mismo. Sale ya feliz, triste. Cuando te avisan que hay papas fritas a la hora de comida.
Siempre, tiesa,
un rictus. Oye, ya. Y lo último que te quería sumar es, House of Cards se estrena la nueva temporada el 30 de mayo. y está haciendo una campaña que simplemente se merece todos los aplausos. Primero, país que tiene cualquier problema institucional, la cuenta oficial de House of Cards le escribe. Viste que la semana pasada le escribieron al presidente Temer, como está difícil la cosa, le escribieron una cosa así en portugués. Sí, en brasileño. Después, pero ahora hicieron una contratación que yo encuentro que es, se merece aplausos. Llevaron como de gira por distintos lugares de Washington, aunque ahí no se filma la serie se filma en Baltimore, pero llevaron a Kevin Spacey, es decir, a Frank Underwood, a hacer un recorrido por Washington. ¿Y sabes a quién contrataron para retratar ese recorrido? A Pete Souza, que es como fotógrafo oficial de la Casa Blanca, renunció luego, luego de que Barack Obama saliera de la presidencia, pero es famoso porque fue él finalmente el que construyó la imagen de la familia Obama como esta familia estadounidense modelo perfecta y a la que hay que imitar. Entonces, lo que están haciendo con Pete Souza es que él va tomando las fotografías de Frank Underwood en su recorrido por Washington y lo muestran como un hombre fantástico, maravilloso, bajo el lente de Souza, pero todos sabemos que es el despreciable Underwood. Así que pueden seguir en Instagram a este fotógrafo, Pete Souza, Souza con Z, la segunda Z, y para que vayan viendo el recorrido que ha hecho junto a Kevin Spacey por Washington, promocionando la nueva temporada de House of Cards.
Oye, una última cosita. Orlando Bloom sigue haciendo noticia.
¿Se vistió o no se vistió?
No, bueno, Orlando Bloom, usted sabe, ya no está con Katy Perry.
No.
No, ya ese romance terminó. Y Orlando Bloom estaba ahora en un hotel. Fíjense que lo que le ocurrió es que, bueno, esto ocurrió en Gran Bretaña. Conoció a una chiquilla, a una garzona.
¿Ya?
Y bueno, la garzona, la verdad es que se entusiasmó con Orlando Bloom.
Igual es entendible.
Y él se entusiasmó con ella. Y también es bien entendible, porque es muy bonita. Ella es de Rumania. ¿Ya? Tiene 21 años, se llama Viviana Ross. Como Liliana Ross. Y bueno, tuvieron efectivamente su noche de pasión en la suite de lujo en la que se estaba quedando Orlando Bloom.
Imagínate cómo habrá llegado a contarle a las amigas.
Sí, pues tú sabes que se estrena ahora, un poquito tiempo más, se estrena una nueva. No se ha estrenado, ¿no?
Los Piratas del Caribe.
No, se estrena.
Sí, pues, y que está en polémica porque la tenían secuestrada a los hackers.
Exactamente. Sí. Vamos a hablar de eso, ¿ah?
Algo
sí,
puede ser.
Vamos a hablar de eso. Ya. Oye, espérate. Y bueno, finalmente a ella la echaron. La echaron desde la pega.
¿Tiene que ver con Orlando?
Sí, pues por confraternizar.
No.
Claro, lo que pasa es que estaba ella, trabajaba ahí en el hotel, el restaurante del hotel, y cuando llegó, ella se fue a Orlando Bloom y llegó, parece que el jefe a la pieza y la encontraron a ella ahí desnuda.
Ah, pero bien pasa, se quedó, Pero Orlando, bueno, que llame al gerente y haga algo. ¿Cómo se va a quedar sin trabajo esta pobre niña?
Pero mira, y parece que se quedó en el fondo disfrutando de la noche que tuvo. Dice que Orlando Bloom tiene un dice que tiene un muy buen cuerpo.
¿Lo vimos?
Lo vimos.
Damos fe, completo. Todos eso.
¿Sí? Y además dice que tuvo, fue una noche de sexo excepcional. Es un amante.
Pero puede ser excepcional y con eso todos entendemos que es sexo excepcional. Fue excepcional.
Excepcional. Y bueno, y dice además, porque le preguntan, bueno, ¿pero qué tiene de tan atractivo? Dice, no hay nada más atractivo que un hombre inteligente.
Mira,
Orlando Bloom la sabe hacer.
No, pero ¿para qué contó también, todo? Le había contado a la amiga.
Pero es que la pillaron, se hizo famosa, imagínate, po. Ahora dice que no se arrepiente. Sí, está bien.
No, además, pues si pega puede encontrar en otra parte.
No le molesta que
Orlando Bloom no lo encuentra en otra parte.
Sí, pues toda la razón tiene.
Toda la razón. Sí,
lo nomás. Ya, pues, imagínate que te pasara a ti con, no sé, con Orlando, o con...
No, yo jamás, yo soy casada.
Bueno, ya, pero te puedes poner una situación hipotética.
Sí, hipotética.
Si fuera soltera todavía.
Orlando Bloom o la pega, ¿no? Orlando Bloom nomás.
Pues. Exacto. Sí, si no tuviera otras consecuencias, si se va a terminar tu matrimonio.
Si la elección se reduce en eso, Orlando Bloom o la pega, Orlando Bloom.
yo me quedo con la pega. Sí, yo me quedo con la pega. Si es que Orlando Bloom la alternativa. Ah, ahora, si me ponen otra alternativa, a lo mejor
ahí
lo
pensaría. Se piensa.
Ya, Ospitu. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Y a la vuelta estaremos con José Ignacio Stark. Esto es Eurythmics, con Eurythmics, eso es, con Sweet Dreams.
Sweet dreams are made of these. Who am I? Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Así pues, hora de echarle una mirada al futuro de la tecnología. Estamos con José Ignacio Stark, editor de Review.tv, y hay hartos temas que conversar. Algo que quede, que haya quedado pendiente del famoso hackeo, ¿no? Decía Lapito hace algunos minutos, a propósito del tema de los piratas, de los piratas del Caribe.
Sí.
Están ahí bastante amenazadas, Disney, las películas.
Disney está también bajo siete cadenas. Lo que pasa es que los piratas del Caribe ya no son los que eran, sino que son los piratas informáticos que le robaron desde una de sus encargados de postproducción, de las empresas que hacen la postproducción, uno de los masters finales de la nueva película de Disney que está por salir a cines. Y resulta que, bueno, dicen, si no nos pagas esta cantidad enorme de plata en bitcoins, nosotros soltamos la película directamente a la red, antes incluso de que tú te puedas sentar al cine a verla. Qué lindo sería. Pero es paradójico, Polo.
Pero
¿sabes por qué?
¿Sí?
Porque resulta que uno piensa, perfecto, la van a soltar en torrents y yo la voy a bajar, pero ¿sabes que la gran mayoría de la gente ya no está torrenteando tanto como antes? Game of Thrones fue la serie más pirateada del planeta. Horas después de que saliera al aire en HBO, millones de personas en el mundo la descargaban a través de distintos torrents que se organizan alrededor del mundo, y tú podías tener la misma noche el episodio. Y por eso HBO en sus distintas filiales alrededor del mundo, franquicias, decidió emitirla al mismo tiempo que Estados Unidos, prácticamente con un par de horas de distancia. Pero resulta que, al igual que con WannaCry, que afectó la semana pasada, Disney al parecer no está dispuesto a pagar. Y tampoco lo hizo Netflix hace un par de semanas también con la temporada casi completa de Orange is the New Black. Entonces estamos viendo que la gente finalmente es la que decide dónde quiere ver las cosas, y que estas fianzas en bitcoins de gente que se roba sistemas...
extorsiones.
Exactamente, claro. Estas extorsiones no valen tanto la pena, porque hoy día... ¿Quién va a querer torrentear si puedes tener todo en tu televisión inteligente pagando por lo mínimo y cuando corresponde? Increíble. Hablemos de otras cosas,
ya,
¿te parece?
Por supuesto.
Hablemos de futuro. Hablemos de lo que pasó la semana pasada en Mountain View, en la conferencia de desarrolladores de Google. Google I.O. en este momento está arreciando la primavera en Estados Unidos, tú vienes llegando. Y esa época de conferencia de desarrolladores donde vemos todo lo nuevo que tienen que ofrecer los grandes de la tecnología. Ya le tocó el turno a Microsoft en Seattle, Build 2017, con el lanzamiento de Windows 10S, etcétera. Y ahora le toca el turno a Google, que declara que ya el futuro no es primero móvil, sino que es primero inteligencia artificial. Ese es el camino de Google para el 2017 y principios del 2018. Aumentar la cantidad de inteligencia artificial que tú tienes en tu vida diaria. Sundar Pichai no se fue con chicas. Dijo que van a construir su propio hardware, sus propios computadores para poder desarrollar inteligencia artificial varias veces más potente de lo que existe ahora. Es decir, las capacidades de traducción, de detección de personas en fotos, por ejemplo, que Google Lens, que ahora va a estar incorporado dentro de Google Fotos y también dentro de Google Assistant, sea capaz de reconocer lo que tú le pongas al frente, de recordar tus contraseñas, de recordar lo que está en un papel escrito, sino que pueda, por ejemplo, mejorar la detección de falsos positivos en la detección de cáncer. Así de fuerte es la apuesta de Google, para este 2017, con más de 2.000 millones de equipos Android activos en este momento, Polo. O sea, la apuesta es completa.
Lo impresionante del tema de la inteligencia artificial es que se incorporó en nuestras vidas de una manera tan... finalmente tan revolucionaria, pero al mismo tiempo tan suave.
Absolutamente. Y de hecho también está pensado en los próximos lanzamientos de Google. Google Home, que es este aromatizador inteligente que tiene forma de estos aromatizadores que tú pones en el living de tu casa, pero que cuesta $160. Ahora reconoce más de 6 voces. Entonces tú le puedes hablar y tener una cierta clase de comando, pero le puede hablar tu hijo o tu hija o tu señora y reconoce la voz y le da información personalizada de acuerdo a la cuenta que tiene.
Ah, mira, le habla a tu señora y reconoce la voz y deja de escuchar.
No, ¿no? ¿No? Nunca tanto como
entonces,
eso.
Entonces no es tan inteligente.
No, no es tan inteligente. Bueno.
Perdón, era un chiste machista. Sí. Ya, está bien.
Sí, tratemos de disculpa, dejarlo hasta ahí. Oye, pobre señora.
No creas que no me doy cuenta que es un chiste machista. Eso sí. Eso, por favor, pónganlo de mi lado, digamos.
Ok,
de
perfecto,
mi parte.
Polo. ¿Ah? Bueno. Estas novedades van a llegar más que nada al mercado anglosajón y europeo. Lamentablemente acá en Latinoamérica vamos a ver pocas cosas. Solamente el tema de Google Lens lo vamos a poder disfrutar a partir de un par de meses más. Vamos a poder utilizar nuestra cámara con una tecnología de realidad aumentada que va a permitir reconocer cosas que pongamos frente a la cámara, guardar cosas que tengamos en manuscritas, resolver ecuaciones matemáticas, etcétera. Todo bajo esta filosofía de ser inteligencia artificial primero y que está creciendo a pasos agigantados.
Oye, hay también una polémica con respecto al tema de los manuales de Facebook.
Exactamente.
¿Qué pasó ahí?
A ver, hay una parte bonita de las redes sociales que nosotros vemos, que es cuando compartimos nuestras fotos, subimos lo que pensamos, lo que queremos decir, a Twitter, a Facebook, etcétera, a YouTube también. Pero hay una parte fea. A mí me tocó hace muchos años ser community manager de una red social que ya no existe acá en Chile. Y la parte fea de esa pega era moderar todo lo indeseado que obviamente los usuarios querían que se viera, pero por las normas y por las leyes tú no puedes mostrar. Y esas son las imágenes de violencia, las imágenes de gore con desmembramientos, con sangre, violencia extrema, sexo, etcétera. Y resulta que The Guardian obtuvo de una fuente anónima los manuales que se le entregan al equipo de moderación de Facebook para tomar las decisiones en torno a lo que se ve y lo que no se ve en esta red social. Lo pueden revisar en theguardian.com. Son documentos que se están liberando progresivamente desde ayer domingo. Y hay manuales bastante impactantes. Por ejemplo, se considera que un aborto puede permanecer, un video de un aborto puede permanecer en Facebook, porque resulta que mientras no haya desnudez, no corresponde no corresponde bajarlo.
Puede estar la imagen del aborto, pero si aparece desnuda mujer.
Claro. Por ejemplo, si hay desmembramiento, la imagen se baja inmediatamente. Si hay una transmisión en vivo de alguien que amenaza con hacerse daño físico, resulta que Facebook no la baja porque no quiere coartar la libertad de expresión y además puede ayudar a generar conciencia en la gente que lo está viendo. Lo hemos visto en varios casos de noticias donde gente ha cometido suicidio en Facebook, en vivo, y resulta que un montón de gente lo ve y nadie dice nada y tampoco la red social lo baja. Esto confirma los procedimientos de este manual. También se detalla, por ejemplo, si es que yo escribo una amenaza a Trump directa, la bajan porque es un jefe de Estado. Pero si es una alegoría no directa, con lenguaje violento y lenguaje que puede ser amenazante, no necesariamente puede ser borrada. Entonces, los criterios que tiene Facebook para mantenerse como un no medio o para permitirnos a nosotros decir lo que nosotros queremos decir, cuándo y cómo queremos, están hoy día nuevamente en jaque y nada, es echarle más agua a la olla que tiene bien reventada Facebook con respecto al tema de las fake news, de las noticias falsas, de la detección de ellas mismas, claro, porque la libre expresión.
La defensa que ha tenido Facebook con respecto a la información falsa es que, bueno, ellos no pueden intervenir porque esto es
libertad de expresión.
Limitar la libertad de expresión.
Exacto.
Pero ellos ya están limitando, entre comillas, la libertad de expresión de acuerdo con sus propios criterios, que pueden ser criterios muy, muy difundidos y muy masivos, pero finalmente son criterios que tienen algún elemento de discrecionalidad.
Exacto. Ahora, en teoría, para Facebook la gente va a ventilar sus emociones a las redes sociales porque necesitan que encontrar cierto tipo de confort o por así decirlo, feedback en torno a lo que ellos sienten. Sin embargo, cuando eso se trata de, por ejemplo, subir imágenes de desmembramiento, de violencia extrema hacia niños que no involucre abuso sexual, de subir, por ejemplo, intentos de suicidio en vivo, etcétera, la línea parece súper fina y en realidad hay varias acciones que se pueden revisar ahí en el manual que está disponible en The Guardian, donde esa línea prácticamente se borra. Y es bien difícil discernir si uno lo mira y de acuerdo a los estándares morales de cada uno, dónde está la libertad de expresión y dónde está obviamente el libertinaje que puede existir.
José Ignacio Stark, todos los días lunes aquí en Aire Fresco, sí, editor de Review.tv.
Gracias, muchísimas Polo. Gracias, ¿eh? Gracias, Polo, y feliz cumpleaños Morrissey, que hoy día cumple años.
Mira, sí, pues. Mira, le han puesto algo de Morrissey, no estábamos atentos. Pero bueno, para el próximo año. Gracias, Stark.
Chao.
Oye, si todavía almacenas tus archivos en disqueta a propósito de tecnología, bueno, renuévate con BCI. Aprovecha y paga todas tus compras de tecnología, vestuario y calzado, electrogar y grandes tiendas en 3, 6 o 12 cuotas utilizando tus tarjetas de crédito BCI hasta el 31 de mayo. Más información en bci.cl. ¿Imaginas un lugar donde todo funciona perfecto para ti? Casa Costanera, además de tener las mejores marcas, cuenta con servicios de sastrería, empaque premium, delivery de compras, custodia y asesoría de moda. Todo eso y más es Concierge. Conoce más en casacostanera.cl. Y República Dominicana ofrece las actividades más emocionantes durante unas vacaciones de primera. Variadas ofertas turísticas, rica cultura, deliciosa gastronomía y mucho más. Si estás planeando tus vacaciones, este es el mejor lugar. Recuerda, República Dominicana lo tiene todo. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación, el resultado de una nueva arquitectura. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Y en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde, ella es la directora artística de el Teatro del Lago, que es ese precioso teatro, es un precioso edificio, además, como yo les contaba al principio del programa, un precioso proyecto que está ubicado en Frutillar, ahí a las orillas del lago Llanquihue, con vista al volcán, un edificio hecho todo de madera, realmente un lugar, de los lugares de Chile que uno tiene que conocer. Carmen Gloria Larenas está con nosotros esta tarde. Carmen Gloria, bienvenida a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias, Polo.
El proyecto del Teatro del Lago, ¿cuánto tiempo lleva ya? ¿Cuántos años?
Así inaugurado completamente y funcionando full desde el 2010, son 7 años ya. Hubo actividades anteriores en la obra gruesa del teatro, en fin, así que son aproximadamente unos 10, 12 años en total.
En una ciudad, además, que tiene tradición cultural desde hace un montón de tiempo, con las semanas musicales.
Así es, que viene de antes incluso, de la colonización alemana, a fines del siglo XIX, cuando perdimos una parte de la Patagonia con nuestros hermanos argentinos, y el gobierno de la época decide traer gente que tenga un espíritu fuerte, y trae barcos con austriacos y alemanes. Y de ahí viene la gran tradición de cultura luterana, y de mucho amor por la música. Tú sabes que en los servicios luteranos uno canta la mayor parte de la misa.
Claro,
entonces
claro.
Ahí uno entiende muchas cosas y de ahí viene este amor por los coros y la música que da posteriormente nacimiento a semanas musicales y a todos estos proyectos.
Carmen Gloria, el teatro además tiene por supuesto que una propuesta y una oferta artística muy, muy destacada. Uh-huh. Y también tiene otro tipo de labores, una labor educativa y de apoyo a talentos locales, uh-huh, a talentos chilenos. Sí. Hablemos primero de lo artístico, de cuáles son las propuestas y la oferta principal que hay para este 2017. Pero también hablemos del tema educativo y el tema que tiene que ver además con la relación con la comunidad.
Bueno, de hecho, tú tienes mucha razón porque cada día más estamos uniendo más el tema artístico con el educativo. En cada temporada que va pasando y cada año que sigue, lo que estamos tratando de hacer es que cada artista importante que viene, sea una orquesta, una compañía de ballet, un bailarín, un solista, un cantante, una cantante, realice labores educativas importantes para que quede una huella después de la visita. Si no, se transforma en un gran evento muy bonito, de gran valía artística, pero nos interesa más que deje una huella, como dices tú, para los futuros talentos. Por lo tanto, cada vez más se unen esos dos corazones, y así como este año ya vino Diana Damrau, viene ahora la primera bailarina de la Ópera de París, Ludmila Pagliero, que van, todos ellos han tenido actividades educativas, la comunidad y los alumnos nuestros, los que tienen talento y a lo mejor los que no van a ser artistas también, pero sí que nos estamos interesados en desarrollarlos a ellos como seres humanos distintos. Es bien distinto tener un gerente general de una empresa que toca violín, que sabe leer música, que bailó o que cantó, a un gerente general de una empresa que no tiene idea de la importancia que tiene en la vida de las personas y en el corazón de cada uno de nosotros el tener alguna actividad artística, tengas o no tanto talento. Así que ese es como nuestro gran norte y hacia allá trabajamos tanto para escoger la temporada artística como la labor educativa que estamos desarrollando.
¿Y ese trabajo educativo se da de qué manera? Tú mencionabas cuando vienen grandes artistas, tienen encuentros, claro. Me imagino, con niños, con jóvenes.
Claro. Hay talleres, masterclasses. Uh-huh. Por ejemplo, ahora viene Manuel Pavut, que es alguien muy específico, que es el primer flautista de la Filarmónica de Berlín, un hombre importantísimo en el mundo de la música, y lo que hicimos fue organizar una masterclass para jóvenes flautistas chilenos. Se inscribieron muchísimo y escogimos, por un sistema de audición con jurado y todo muy organizadamente hecho, escogimos 4 que van a poder tener una clase magistral con él. Eso es lo mismo que, no sé, qué decirte, me imagino que tener una clase de fútbol con Alexis, con Maradona, con alguien que sea increíble en lo que hace, porque primero no tenemos la cercanía con Europa para poder traer a esta gente que tiene agendas muy ocupadas, que son artistas caros en el fondo, ¿no? Y son capaces de venir y gratuitamente, porque entienden lo que hacemos, deciden hacer estas clases magistrales. Entonces, esa es una manera que tenemos. Otra manera es traer grandes artistas que desarrollen proyectos con nuestros alumnos. Eso significa, por ejemplo, algún coreógrafo extranjero, o puede ser chileno también, que viene varias veces al año y que trabaja, por ejemplo, con los jóvenes que tenemos de un programa de integración social a través de la danza, que se llama Puedes Bailar, y trabaja durante todo el año con ellos. Muchos de ellos son jóvenes que nunca han bailado y que a lo mejor no tienen nada más que hacer. Frutillar, paradójicamente a todo esto, Frutillar es una de las comunas más pobres de Chile. De hecho, salió hace poco una encuesta. Entonces, de alguna manera, nosotros a través de la música...
Nadie lo diría.
Nadie lo diría.
O sea, nadie lo diría, ignorantes como somos, mirando las regiones desde Santiago.
Desde Santiago. Bueno, claro. Tú sabes que yo vivo acá, yo no vivo allá, y hay un equipo grande, pero yo sé bien lo que tú dices, porque efectivamente yo soy santiaguina, y para mi trabajo he tenido que aprender a volver a mirar un montón de cosas, y es súper interesante el ejercicio. Entonces, es una de las comunas más pobres de Chile, y efectivamente estamos tratando nosotros desde la música y las artes. Y no se trata de formar artistas. Por supuesto que quisiéramos encontrar muchísimo talento, porque hay mucho talento en Chile, pero lo que estamos haciendo es mejorar la educación de muchas generaciones de niños y jóvenes y de abrirles una puerta de desarrollo distinta. Porque la verdad que en Chile cualquier carrera artística, la música ya no forma mucho parte del currículum. A un papá uno le dice, quiero bailar ballet, o sea, si es un niño es un cataclismo familiar, pues, porque no está integrado el tema cultural de una manera tal que permita que sea un factor de movilidad social también, de desarrollo social, de abrir nuevas perspectivas. Nosotros estamos fuerte trabajando para que eso sea así.
Estamos conversando con Carmen Gloria de la Arena, ella es directora artística del Teatro del Lago. Lo que tú decías, yo creo que es muy cierto en muchos aspectos. La falta de oportunidades hace que como país nos perdamos una cantidad enorme también de talento.
De talento, muchísimo.
Y de capacidad, entre otras cosas, capacidad creativa, capacidad en lo científico, en lo artístico.
Así es.
En el caso de el trabajo que ustedes han hecho durante estos 7 años, ¿qué resultados han visto, más bien? ¿Qué resultados han visto en la detección de talentos y en el desarrollo, a lo mejor no de artistas de primerísimo nivel, pero como tú decías, la incorporación de la sensibilidad frente al arte, la verdad que es un aporte a la vida, no solo un aporte al arte mismo.
Tiene más que ver con el mundo sutil, ¿no? Que no es con el tener,
exactamente,
sino que es con el vivir desde otra parte.
Exactamente. Claro.
Mira, hemos visto de todo. Fíjate que, por ejemplo, tenemos en algunos cursos el portero de algún condominio allá que está en el mismo curso de flauta que algún gerente que trabaja en el Teatro del Lago. Y eso es integración social, por ejemplo. Hemos visto, hay dos bailarinas de nuestra escuela de ballet que aplicaron a las escuelas de la Ópera de París y del Royal Ballet de Londres, a la escuela de verano, que es algo muy difícil de entrar. Las dos entraron, las dos becadas. Ahí tienes un caso de talento concreto que probablemente va a seguir desarrollándose hacia allá. Hemos visto en los programas que te decía yo, el Puedes Bailar, de integración social a través de la danza, una interacción fantástica entre alumnos de colegios públicos, rurales incluso algunos, con alumnos de colegios privados, y hemos visto alumnos que han llegado siendo unas personas y que terminan saliendo o terminando el programa que han venido a cursar siendo otra persona, distintos, más completos. Algunos han decidido tomar la carrera de cantante, de bailarín, de coreógrafo. Entonces, hay resultados muy concretos, y eso que estamos en una región que tiene una población buena, pero no es todo Chile es muchísimo más que eso. Entonces, hay mucho que hacer ahí, la verdad.
El programa artístico es bien abultado este año, este 2017. Sí. ¿Y cuáles son las cosas que tú destacarías? Porque además, el tema, sobre todo para la gente que nos está escuchando, hay gente en la cercanía, sin duda, porque sí. Nosotros llegamos en directo a Puerto Montt, a Puerto Varas, qué sé yo.
Importante allá,
público
claro.
Súper importante. Sí. También a otras ciudades de Chile, a Santiago, por supuesto, a Concepción, a Valparaíso. Claro. Realmente es difícil programarse, porque sí. hay que
programarse
cerca, en sí. Auto son hartas horas, en boom muchas horas, en sí. Avión también es un viaje, entonces
sí.
¿Cómo se hace para hacerlo? ¿Cómo lo hace en general la gente que decide? Yo me imagino que se elegirá uno o dos espectáculos al año.
Sí.
Y dice ya, y este fin de semana me voy a ir, qué sé yo.
Mira, hay gente bien fanática, que a veces hay artistas que están en Santiago y que también están ahí y que prefieren ir a Frutillar porque les gusta mucho más la acústica de la sala. En fin, ese es un grupo de sí, no, y a nosotros, a mí me da mucha alegría que así sea, porque uno dice, bueno, qué fantástico que se aprecie la calidad de la acústica, la experiencia completa, no solo eso, sino que cómo tú llegas, cómo se presenta todo.
O sea, desde ver el teatro por fuera, mirar el agua,
exactamente.
La comida, todo, claro, una experiencia. Sí.
Entonces, ese libro siempre lo lanzamos, el que tienes tú ahí en la mano, que este año es Celeste, un año antes precisamente para que la gente pueda aprovechar las ofertas de vuelo, o si no, que se vaya en bus, es una noche viajando, todos lo hemos hecho, no pasa nada, que reserve con tiempo para que pueda ir de la manera menos costosa posible. Hay personas que vienen de Valdivia, que en el sur, la verdad que como las distancias son grandes, aquí en Santiago entre el metro y todo pierde esa conciencia, pero allá todo el mundo está acostumbrado a ir en auto porque las distancias son muy grandes. Sí. Entonces la gente se programa y por eso nosotros hacemos las funciones viernes, sábado y domingo, porque el público que viene de Puerto Varas, Puerto Montt, Osorno, Fresia necesita tiempo para salir de sus trabajos y llegar. Son otras situaciones, acá uno toma el metro y llega, allá es otra cosa.
Claro.
Durante la semana hacemos todo lo que es educativo. Así que yo te diría que la gente se planifica, ya sabe, la gente que nos sigue más conoce que publicamos con un año de anticipación, día, horas, precios, todo, y de esa manera pueden programarse de la mejor forma posible.
¿Qué destacarías de la programación del 2017, de lo que viene?
Ya ha pasado harto, bueno, pero mira, de lo que viene te diría que Manuel Pavid, el flautista que te decía que es un flautista increíble que viene con una orquesta alemana de Potsdam, te diría que en julio vamos a tener un festival que se llama Festival Academia Internacional, que hacemos junto con una organización norteamericana que se llama Youth Orchestra of the Americas, que es de Washington. ¿Qué virtud tiene esto? Que se convocan a 100 a 80 jóvenes músicos de todas las Américas, cubanos, brasileros, chilenos, en fin, le aseguramos el cupo a 10 chilenos, se juntan en Frutillar, hacen una residencia de 10 días, terminan con dos conciertos con dos grandes solistas, una pianista, Gabriela Montero, un violonchelista, Gauthier Capuçot, y después se van de gira. Y eso a nosotros nos fascina, porque en el fondo son jóvenes de todas las procedencias que no se conocen, que trabajan con músicos profesionales que vienen a enseñarles de primer nivel, y todo sucede allá, y terminan haciendo un montón de redes, perfeccionan su técnica. Ese festival se llama Festival Yoa Teatro del Lago, y es empieza el 10 de julio y termina el 22 de julio. Uh-huh. Y eso va a ser increíble, vacaciones de invierno allá, a veces llueve más, a veces menos, tampoco es que llueva todo el rato.
¿Y el segundo semestre?
Y ballet. Después viene en agosto el ballet La Sylphide, que viene esta bailarina Ludmila Pagliero del ballet La Ópera de París, donde van a intervenir nuestros alumnos. Nosotros le pedimos especialmente a la producción de esa obra que incorporara 15 alumnos de nuestra escuela de ballet, por lo tanto ahí tenemos nuevamente este mix, esta unión entre los artistas consagrados y nuestros jóvenes talentos que tienen en el escenario la experiencia de bailar con una bailarina que es estrella de la Ópera de París, la mejor compañía del mundo. Eso es un proceso que forma parte de su formación. Así que tenemos eso en agosto, y después vamos a tener un festival gala, que es cuando celebramos nuestro aniversario, en el mes de noviembre, y este año lo transformamos en un festival con actividades al aire libre en el teatro, algunas gratuitas, otras no. Vamos a tener cantantes jóvenes, cantantes del mundo, vamos a tener nuestros músicos del ensamble residente. Es largo como explicar así, yo le diría a la gente que seamos bien europeos en eso de poder, que es un público que le gusta informarse y se mete las páginas web e investigar bien qué es lo que hay, si les gusta, que nos escriban, que nos pregunten. Las redes sociales son muy activas y podemos contestar todas las dudas que tengan.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Carmen Gloria Larenas, directora artística del Teatro del Lago, y la página web es
www.teatrodellago.cl. Perfecto. Hay Twitter, hay Instagram, ahí están todas las redes, ahí se encuentra todo. Videos también.
Muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti, Polo.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Sí, podría perfectamente estar también al Teatro del Lago. Móvese, ¿por qué no? ¿No es cierto?
Sí, Móvese, ¿por qué
sí,
no?
Claro, está de cumpleaños, nos decía Stark que pusiéramos su música. Sí, pues aquí está. Esto es Every Day is Like Sunday. Escuchábamos a Morrissey con Every Day is Like Sunday. Y ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, una carta muchos años después. A continuación, Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, edición limitada. Dura Soul con Carmen. María, no, que Carmen, María del Carmen Rodríguez, por supuesto. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan todo el día y toda la noche en la compañía de Radio Duna y de Duna.cl. Chao.